martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúa vista de apelación de jóvenes de Villa Clara condenados por jueza que pidió asilo en Estados Unidos. Se estrella avión de pasajeros en Brasil. Ordena Nicolás Maduro suspensión de la red social X en Venezuela. Causa revuelo en Bolivia, anuncio del presidente de un referendo sobre temas importantes para la nación. Impone Estados Unidos sanciones a personas y entidades en Bielorrusia. Y acuerda Israel reanudar las conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El juicio de apelación de cuatro jóvenes cubanos condenados por una jueza que solicitó asilo en Estados Unidos comenzó hoy en Santa Clara. Ivette Pacheco ofrece el reporte con entrevistas a familiares.
El juicio donde apelarán su sentencia cuatro jóvenes condenados en Encrucijada, Villa Clara, por una jueza actualmente detenida por las autoridades migratorias de Estados Unidos, dio comienzo pasada las 10:30 de la mañana de este viernes en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, según confirmaron familiares a Martín Noticias. Mario, padre de Luis Ernesto Medina Pedraza, uno de los sancionados, quien apela su sentencia de 4 años por el delito de atentado, nos dijo que mantiene su esperanza en el proceso.
¿Qué le puedo decir? No sé. Vamos para la esperanza, siempre la tengo. Yo la esperanza siempre la tengo.
Recientemente, el Tribunal Popular Provincial de Villa Clara admitió que se llevaría a cabo la apelación de la sentencia dictada contra cuatro jóvenes condenados por la jueza Melody González Pedraza, quien se encuentra en una cárcel de inmigración pidiendo asilo político en el sur de Florida, luego de viajar a Estados Unidos siendo beneficiaria del programa de parol humanitario. Martín Noticias tuvo acceso a la sentencia judicial firmada por González Pedraza, donde impone 4 años de prisión a Andy Gabriel González Fuentes, Eddie Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza, mientras que a un cuarto acusado, identificado como Adrián Barreiro Pérez, lo condena a 3 años de prisión, todos por el delito de atentado. Los cuatro jóvenes no superan los 30 años de edad y están acusados de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada el 18 de noviembre del 2022. También conversamos con José Miguel Barreiro, hermano de Adián Barreiro Pérez, uno de los sancionados, quien nos describió el ambiente en las afueras del Tribunal Provincial de Villa Clara, ya que allí se encuentra a su esposa, según nos explicó.
Me manifestó que no estaban dejando que hubieran participantes en el juicio, o sea, como espectadores que otras veces dejan que alguien que quiera ver el juicio ingrese, no estamos permitiendo la entrada a las personas. Me dijo aquí hay un movimiento de policía, no, hombre, hay muchos policías para ir para acá, carros aquí abajo, hay muchos movimientos, fue lo que me explicó.
Sobre las expectativas de la familia con el proceso que hoy se lleva a cabo, José Miguel señaló.
Yo pienso que no doblarían ellos ese brazo así tan fácil. Yo que más quisiera con su hermano que todo saliera bien, que todo fuera ser positivo, porque verdad, ninguno de ellos cometió ese delito y es muy injusto y falso lo que están haciendo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Cubanos describen las precarias condiciones y la falta de recurso para enfrentar los diferentes virus que circulan por todo el país. Tomás Cardoso presenta los testimonios de varios de los afectados.
Continúa sin respuesta gubernamental la aguda crisis epidemiológica que enfrenta la mayoría del territorio nacional cubano. Alertaron residentes desde varias provincias a Martín Noticias. Enrique Díaz vive en Marianao, en La Habana, actualmente en fase de recuperación de un fuerte virus. Y nos cuenta.
Hasta estas alturas realmente no se ha sabido qué fue lo que me dio porque no hubo manera de hacerme una prueba. Fueron unos dolores de cabeza con fiebres del 40, dolores musculares, vómitos, diarrea. mucha medicina verde. El gobierno no ha tomado ninguna medida para poder paliar esta situación.
Juan Alberto Alanuez Ramírez, que estuvo hospitalizado desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, reiteró que continúan sin la atención por parte de comunales.
No, siguen las condiciones precarias y el alza de enfermos también continúan. Los mosquitos están en aumento por la falta de fumigación, por la cantidad de basuras y desechos sólidos.
En Santa Clara, Guillermo El Sol destacó:
yo pasé el virus, no sé si era el aeropuerto, si era el dengue o si era COVID o qué fue lo que me dio, porque nunca me hicieron un análisis de laboratorio. No hubo forma de dictaminar realmente qué es lo que tuvo. Es bastante complicado los virus estos que estamos atravesando por estos días. Y por otra parte, no se ve a personas de la campaña realizando autofocal.
Marta Domínguez, en Guira de Melena, Artemisa, señala que continúa muy débil tras pasar el virus.
El virus que es, esto es más malo que el COVID, porque a mí me dio COVID. Yo dejé de comer, bajé una pila de libros. No hay nada, ni te echan abate, ni te echan nada, nada, nada.
Ania Zamora Carmenate reside en el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, y describe la situación epidemiológica.
Saneamiento ninguno. Las calles sin llenas de basura, las calles llenas de agua, de mosquitos, de pudrición. Sin medicamento continúan los enfermos, en los hospitales no hay nada.
Gierda Marrero Huerta, desde el poblado de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, llama la atención sobre la escasez de recursos para enfrentar los brotes diarreicos.
La situación epidemiológica es bastante delicada. Son varios virus circulantes, todos producto de picaduras de mosquitos y de genes. No hay medicamentos. La acumulación de basura, la falta de enfrentamiento de una campaña de saneamiento para poder frenar estos virus circulantes, y las autoridades no hacen nada.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco concluyó:
la situación epidemiológica de Guantánamo va para peor, crítica. Hay muchas personas que tienen un virus que no le dan un diagnóstico certero, aparte del tema de los basureros en la ciudad, que es caótico.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos siguen siendo la oferta de proteína animal de mayor consumo en Cuba. Estas ventas de alimentos de Estados Unidos a Cuba compensan la aguda crisis agropecuaria nacional, de la cual todavía no se observa la luz al final del túnel, comentó en la plataforma X el economista cubano Pedro Monreal. Sus comentarios son en relación a la publicación de estadísticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las cuales confirman que Cuba compró 127 mil toneladas de carne de pollo a Estados Unidos durante los primeros 6 meses del año. Y Estados Unidos dijo que la suspensión temporal de las autorizaciones de viaje asociadas al programa de paro humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos no tiene impacto en el proceso de paro humanitario por reunificación familiar. Mario Pentón con los detalles.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo este jueves a Martín Noticias que la pausa temporal en las autorizaciones de viaje del programa de paro humanitario no afecta a los procesos de parol por reunificación familiar. La pausa temporal en la emisión de autorizaciones avanzadas de viaje para nuevos beneficiarios del programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos no tiene impacto en los procesos de parol por reunificación familiar, dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional. Los beneficiarios que ya hayan recibido una autorización anticipada de viaje deben verificar su cuenta de USCIS para obtener actualizaciones antes de hacer arreglos de viaje y antes de viajar. Todas las personas con un permiso de viaje pueden viajar. Decenas de beneficiarios del parol cubano de reunificación familiar se habían comunicado con Martín Noticias para reportar problemas en sus aplicaciones. Utilizan un sistema parecido al del programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. El programa cubano, haitiano, nicaragüense y venezolano de parol ha sido pausado después de una investigación interna del Departamento de Seguridad Nacional que reveló un fraude masivo por parte de patrocinadores. Más de 100.000 cubanos habían llegado a Estados Unidos mediante este parol humanitario. Por su parte, el programa cubano de reunificación familiar Parol, instaurado en el 2007 y modernizado el año pasado, permite a ciertos ciudadanos estadounidenses que son elegibles a solicitar a sus familiares en Cuba. Si se concede un permiso de ingreso, estos miembros de la familia pueden venir a Estados Unidos sin tener que esperar por sus fechas de prioridad de visa de inmigrante. Una vez en Estados Unidos, los beneficiarios del programa cubano de reunificación familiar pueden solicitar un permiso de empleo mientras esperan para solicitar la residencia permanente legal, según explicó USCIS. Mario Pentón para Martín Noticias.
Son las 5:10 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. Un avión con capacidad para transportar a 68 pasajeros de la aerolínea brasileña Boepass se estrelló hoy en el estado de Sao Paulo, reportaron medios de prensa de Brasil. En un evento en el sur del país, el presidente Luis Inácio Lula da Silva confirmó la tragedia y pidió guardar un minuto de silencio por las víctimas. El mandatario dijo que el avión se estrelló en la ciudad de Viñedo con 58 pasajeros y 4 tripulantes y que parece que todos murieron. La cadena de televisión brasileña Globo News mostró imágenes de una gran zona en llamas y humo saliendo del aparente fuselaje de un avión. Pasamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha ordenado la suspensión por 10 días de la red social X en el país, la agencia francesa de prensa informa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el jueves la suspensión por 10 días de la red social X en Venezuela. Acusó al propietario Elon Musk de incitar al odio y al fascismo en medio de disputas por su reelección. Maduro y el multimillonario se han dedicado a criticarse mutuamente.
Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera X por 10 días de Venezuela!
El mandatario asegura que las redes sociales están siendo utilizadas para atacar su reelección y que durante los 10 días se restablecerá la medida administrativa definitiva para el funcionamiento de esta red social en el país. Maduro afirmó que tiene que derrotar lo que llama un golpe de estado cibernético. Insistió en referencia a los supuestos ataques que sufre desde las redes sociales. El gobernante izquierdista fue proclamado vencedor de las elecciones del 28 de julio. Con 52% de los votos, por encima de Edmundo González Urrutia, quien reivindica su triunfo, denuncia un fraude y sostiene tener las pruebas que lo confirman. Maduro y su gobierno son asiduos usuarios de X y anuncian a través de esta red social desde lo más cotidiano hasta cambios en el gabinete y reacciones internacionales.
Abogados y familiares de arrestados en el contexto postelectoral en Venezuela aseguran que se está violando el debido proceso. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Más de 2.000 detenciones se han producido en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, según cifras divulgadas en mítines de horas recientes por parte del presidente Nicolás Maduro, que ha calificado a los detenidos como terroristas y aseguró que serán enviados este sábado a 2 cárceles de máxima seguridad que hasta el año pasado eran controladas por bandas delincuenciales hasta que el gobierno las intervino. El abogado Joel García sostiene que la situación de los detenidos en el contexto postelectoral en el país es de incertidumbre.
En Venezuela pareciera que estamos en una suspensión de garantía de facto, porque ninguna de las personas que han sido detenidas en el contexto postelectoral ha podido nombrar su defensor de confianza. Nadie sabe cuáles son los delitos más allá de los voceros oficiales que dicen que le están imputando delitos de terrorismo. Nadie sabe número de causa, ni tiene su defensor, ni en qué estatus está ese proceso.
Esta semana, Aurora Silva, esposa del dirigente político opositor Freddy Superlano, dijo que luego de 7 días de que fue interceptado por agentes encapuchados, fue que pudo conocer que se encuentra detenido en el Helicoide, una de las sedes de los organismos de inteligencia que es considerado un centro de tortura.
Me dicen que supuestamente se encuentra bien, sin embargo, pues eso para mí no es garantía de nada. Yo aún exijo una fe de vida y más con todos los rumores que hemos manejado en estos días de tortura hacia mi esposo. No me dieron mayor tipo de información, solo que se encuentra bien. Yo de igual forma pregunté por su visita, ya que a él le han violado todos los derechos, no ha tenido acceso a defensa privada y tampoco le han permitido tener comunicación directa con algún familiar. Me dijeron que no tenía derecho a visitas ni a ningún tipo de comunicación por los momentos.
El fiscal Tarek William Saab dijo en una reciente conferencia de prensa que se encuentra en buen estado de salud y sostuvo que estaba cooperando sin dar más detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El anuncio del presidente de Bolivia, Luis Arce, de un referendo sobre temas importantes para la nación ha generado una ola de cuestionamientos. Con los detalles desde el país andino, Fabiola Chambi.
Luis Arce, presidente de Bolivia, planteó un referéndum el mismo día de las elecciones judiciales que aún no tienen una fecha definida, pero que deberían realizarse este año. El referéndum se llevaría a cabo a través de un decreto y sin pasar por la Asamblea Legislativa, planteando tres temas: la subvención de los combustibles, la definición de escaños parlamentarios y la reelección presidencial. Para el analista Rolando Tellería, esta medida resulta controversial y tiene observaciones a nivel constitucional, y específicamente respecto a la consulta sobre la reelección, dijo.
Este ha sido un jaque mate de Arce Catacora de eliminar a su rival. Evo Morales estuviera inhabilitado de por vida.
Sin embargo, el presidente Luis Arce dijo durante su discurso por los 199 años de la independencia de Bolivia que es consciente de los problemas que preocupan al país y negó que este referéndum tenga un cálculo político.
Escojamos el camino que deseamos transitar de cara al bicentenario. Momentos difíciles requieren de decisiones firmes.
Por otro lado, los expresidentes de Bolivia, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jeanine Áñez y Evo Morales, criticaron la propuesta del referéndum porque consideran que es una forma de evadir su responsabilidad en la toma de decisiones. Incluso el expresidente Jorge Quiroga calificó la medida como un gasolinazo encubierto y en conversación con La Voz de América enfatizó en la responsabilidad del gobierno del Movimiento al Socialismo respecto a la crisis económica que atraviesa el país.
Han destruido la economía de Bolivia, han pulverizado las instituciones. El país se ha dado cuenta, va a haber zozobra económica.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, defendió esta consulta popular y aseguró que será blindada jurídicamente. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Son las 5:16 de la tarde. Continuamos con más noticias. Estados Unidos impuso hoy sanciones a personas y entidades en Bielorrusia que han apoyado la guerra de Moscú contra Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Las sanciones impuestas a 19 personas, 14 entidades y un avión también apuntan a personas involucradas en la evasión de sanciones en nombre de las entidades de defensa bielorrusas y la generación de ingresos para personas del círculo íntimo del presidente Alexander Lukashenko, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado. La medida se tomó en virtud de una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden en el 2021, destinada a presionar a Lukashenko por las acusaciones de que ha tomado medidas enérgicas contra la oposición durante sus 30 años en el poder, algo que Lukashenko niega. Una de las entidades sancionadas es Pelén, una importante empresa bielorrusa que produce componentes para naves espaciales, satélites y vehículos militares. Y el Departamento del Tesoro la describió como un importante socio industrial para Rusia. La medida se tomó junto con Canadá y Gran Bretaña. La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, anunció que Ottawa impondrá sanciones contra 10 personas y 6 entidades en respuesta a su participación en abusos sistemáticos y constantes de los derechos humanos en Bielorrusia, mientras que Gran Bretaña dijo que la coordinada conmemoraba el cuarto aniversario de las elecciones presidenciales en Bielorrusia del 2020, que fueron profundamente defectuosas. En una declaración conjunta, los gobiernos de los tres países, así como la Unión Europea, que sancionó a 28 funcionarios bielorrusos a principios de esta semana, dijeron que estaban en solidaridad con el pueblo de Bielorrusia. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Israel acordó reanudar las conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza tras la demanda de tres naciones que están mediando para lograr un cese de hostilidades. Con los detalles, Yoconda Tapia.
En una declaración conjunta emitida el jueves, los líderes de Estados Unidos, Qatar y Egipto, que son los mediadores para lograr un acuerdo, dijeron que había llegado el momento de concluir el proceso para un alto el fuego y la liberación de rehenes y detenidos, para llevar alivio inmediato tanto al sufrido pueblo de Gaza como a los sufridos rehenes y sus familias, dijo textualmente la declaración. No hay más tiempo que perder ni excusas de ninguna de las partes para más demoras. Es hora de liberar a los rehenes, comenzar el alto el fuego e implementar este acuerdo, destacó el comunicado conjunto firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, y el emir de Qatar, Sheikh Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, el pedido que horas más tarde fue aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, convoca la reanudación de las conversaciones el 15 de agosto en Doha o El Cairo. Netanyahu dijo que Israel enviará un equipo negociador al lugar acordado para concluir los detalles de la implementación de un acuerdo. Hasta el momento, Hamas no ha dicho nada sobre el envío de una delegación. En el Departamento de Estado, el portavoz Matthew Miller destacó los alcances del esfuerzo.
Hemos estado en contacto con Israel para intentar llegar a un acuerdo final y hemos estado en contacto con los otros dos mediadores, Egipto y Qatar, para ver cómo podemos llegar a un acuerdo final y cómo podemos superar las diferencias entre las dos partes.
Mientras tanto, han llegado nuevos refuerzos estadounidenses a Oriente Medio, posicionados para ayudar a defender a Israel contra un posible ataque de Irán y sus aliados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, la NASA y la Agencia Espacial Europea desarrollan un huso horario universal para la Luna. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
En la Luna el tiempo pasa más rápido que en la Tierra, 58,7 microsegundos cada día. Puede que esto no parezca mucho, pero tiene un impacto significativo al intentar sincronizar los viajes de las naves espaciales al satélite, especialmente ahora que la carrera espacial no solo se circunscribe a los esfuerzos nacionales, sino también a la competencia entre empresas privadas. Es por eso que tanto la Casa Blanca como la Agencia Espacial Europea trabajan en el desarrollo de un nuevo sistema horario para la Luna. No hay un tiempo universal común para todos los astros celestes, de la misma manera que la fuerza de gravedad no es igual para todos. Por ejemplo, un recipiente lleno de un material denso como roca de granito tiene más masa y por tanto más atracción gravitacional que el mismo recipiente lleno de agua. Entonces, cuanto más grande sea la masa de un cuerpo, mayor será su gravedad y el tiempo pasará más lento. La Casa Blanca le ha pedido a la Agencia Espacial Estadounidense NASA que desarrolle una nueva zona horaria para la Luna, que se llamará Tiempo Lunar Coordinado. Sin embargo, no será nada fácil poner de acuerdo a todos los países de cómo debería ser este nuevo sistema horario y qué organismo internacional estaría a cargo de coordinarlo. Actualmente esa labor la cumple la Oficina Internacional de Pesas y Medidas para el Tiempo en la Tierra. Desde ahí se maneja el Tiempo Universal Coordinado que utiliza la Estación Espacial Internacional. Pero como la carrera espacial está enfocada en la Luna, la definición del tiempo que se utiliza en la Estación Espacial Internacional no sería la más adecuada, según señalan los expertos. La meta es llegar en el 2026 a la Luna con una misión tripulada y todos con el mismo horario. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Alfred Álvarez.
Y arrancamos con los deportes. Soy Alfred Álvarez y les quiero contar que Dani Olmo va a jugar en el Barcelona en las próximas 6 temporadas. El volante catalán que abandonó el club de Azulgrana en edad cadete regresa a casa 10 años después y este viernes firmó su contrato en compañía del presidente Joan Laporta con una cláusula de rescisión de 500 millones de pesetas en el acto oficial que cierra la operación. Aunque el Barça no facilitó las cifras de la operación, fuentes cercanas a la misma apuntaron que el montaje total supera los 60 millones de euros en base a un fijo de entre 53 y 55 millones y unas variables de hasta 7 millones más. El fichaje de Dani Olmo se desencalló el martes cuando el director deportivo del Barça, Deco, viajó personalmente a Leipzig y se reunió con el jugador y su padre y unos de sus agentes, Andy Vara, a la espera de la llegada de Juanma López. En ese primer encuentro se concretó el acuerdo entre el club y el jugador se quedó a expensas de una cumbre con el RP Leipzig, cuyo director deportivo, Marcel Schäfer, ya había admitido estar abierto a negociar. También en los deportes, en este caso en el fútbol, que es donde estamos en este momento, Messi, Antonella y un posteo que permite espiar la evolución de su tobillo. ¿Cómo? Sí, señor. Sin su estrella, igual Inter Miami pudo ganar y avanzar de ronda. Con Lionel Messi lesionado, viendo el partido en el palco, el equipo dirigido por el argentino Gerardo Martino, el Tata, derrotó 4-3 a Toronto FC, con todos goles de jugadores sudamericanos en los 16 de final de la League's Cup 2024. Así, el campeón defensor pasó a octavos de finales. Messi, recordemos, que se lesionó en el tobillo derecho en la final de la Copa América el pasado 14 de julio y está evolucionando según lo previsto. Acompañó al equipo desde uno de los palcos del estadio, acompañado por su familia y bajo la atenta guardia de su guardaespaldas personal, Yacine Shouko. En su cuenta de redes sociales, el capitán del Inter Miami y de la selección argentina publicó una fotografía junto a su esposa Antonella Roccuso en el Stadium. Por último, quiero decirles que Guardiola se despidió de Julián Álvarez diciendo: no sé la razón, pero me dijo que quiere un nuevo desafío. Recordemos que Julián Álvarez se decidió a jugar en Atlético Madrid y va a dejar el Manchester City por una cifra récord, apostando por un club donde buscará tener más minutos que los que tuvo con Guardiola en los Citizens, con quien compartió una relación atípica y muy, pero muy conversada. Quiero darle algunos resultados de las Olimpiadas muy temprano. En el canotaje femenino, en semifinales, la pareja cubana de Yaris Ladies, Cirilo y Ginoli López, terminaron terceras y fueron a la final con un tiempo de 1:57.03. Sin embargo, cayeron derrotadas, terminando últimas con tiempo de 2:01.77. El relevo de 4x100 de Cuba fue eliminado, terminando último lugar. Y en la lucha libre masculina, Fran Chamizo, cubano que compite por Italia, perdió 9-4 contra el iraní Jones Emamichogahei en la ronda de clasificación. Geandri Garzón de Cuba perdió también en la lucha libre 10-0 contra el japonés Daichi Takatani. En el canotaje en semifinales en la rama masculina, el cubano José Ramón Pelier terminó sexto con un tiempo de 3:46.37 y clasificó a la final B, donde más tarde sería eliminado o quedaría en este caso fuera del podio, terminando en cuarto lugar con tiempo de 3:48.58. Otros resultados han pasado también hoy en las Olimpiadas, de eso estaremos hablando más adelante, recordándoles que también hay jornada en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta noche los Padres de San Diego visitan a los Marlins de Miami, el regreso de Luis Arraez, al cual sería su ciudad antigua Miami. Por su parte, los Astros de Houston disputan un partido interesantísimo contra los Medias Rojas de Boston a las 7. Oakland visita a los Blue Jays, los Orioles visitan a los Rays de Tampa Bay, los Angelinos visitan a los Nacionales de Washington. También más avanzada la noche, Detroit visitará a San Francisco, los Mets a los Marineros, Pittsburgh a los Dodgers, Filadelfia visita Arizona, Atlanta visita Colorado, Cincinnati a Milwaukee, Chicago Cubs y los White Sox en lo que es una batalla campal por ver quiénes son los reyes de la ciudad de los vientos. Y hay una doble jornada entre Cleveland y Minnesota. El partido entre Yankees y Rangers quedó suspendido por lluvia. Estos fueron los deportes. Les habló Alfred Álvarez. Que tengan un fin de semana espectacular.
O que será que andam suspirando pelas alcovas? Que andam sussurrando em versos e trovas? Que andam combinando no breu das tocas?
Su apellido es de Holanda, pero en verdad no es de allí. Nació en Brasil. Chico Buarque de Holanda llegó a este mundo, guitarra en mano y pluma también, en Río de Janeiro en 1949. Se llama Francisco, pero nadie le dice así, ni dentro ni fuera de casa, porque los apodos entrañan cariño y a él se lo tienen en demasía. Se lo ha ganado a base no de una voz potente, pero sí de textos meridianos sobre cada cosa y cada quien que nos rodea. En sus canciones, la música siempre antecede a la letra. Para él, no hay palabras sin acorde. E imaginamos que escribe en una estancia a medio camino entre la intimidad y la ventana abierta. Allí descubre lo poco y lo mucho que vale la vida en una guitarra y una hoja en blanco. En la música, la nostalgia en discos y los aplausos son su premio. En la escritura, a veces tiene planes de vuelo y a veces no. Pero es allí donde los sabios de la palabra portuguesa lo han distinguido en su lengua materna. Estamos a más de medio siglo de su debut como artista y su reputación no necesita explicaciones o refinamientos. Chico es grande.
y así se queda.
Porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Maratí de las 5 de la tarde, hoy viernes, deseándoles a todos un bonito fin de semana.